Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
¿Qué tal? Un placer saludarlos. Estos son nuestros títulos del día.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Coronavirus en Uruguay.
El Parlamento votará el jueves 18 el proyecto de ley que extiende por 30 días la limitación del derecho a reunión.
Tensión.
Rusia rechazó las acusaciones de Joe Biden sobre una supuesta injerencia en las elecciones de Estados Unidos.
Proceso.
Bolivia invita a la comunidad internacional a examinar los juicios de Jeanín Áñez y a exfuncionarios.
Amenaza en India.
Nueva Delhi es la ciudad más contaminada del mundo.
Balotaje en Ecuador.
Andrés Arauz incorporó en su campaña un equipo para identificar noticias falsas.
Un planeta en problemas.
Los contagios de coronavirus aumentaron 10% en la última semana. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
A voluntad.
El Parlamento uruguayo votará el jueves 18 el proyecto de ley que extiende por 30 días la limitación del derecho a reunión hasta que termine la emergencia sanitaria.
La medida fue aprobada en diciembre por ese plazo y luego prorrogada por otros 30 días en febrero.
En tanto, continúa el debate por la suspensión de la obligatoriedad de las clases en todo el país y la cancelación por 2 semanas en el departamento de Rivera, en la frontera con Brasil.
Esto fue anunciado el miércoles 16 por el presidente Luis Lacalle Pou ante el avance de los casos positivos de COVID-19 en el país.
Sobre el tema conversamos con el maestro Pablo Cagliani, integrante del directorio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED.
La verdad que me sorprendió, no esperaba medidas más alineadas a lo que han sido los informes del GACH del 7 de febrero en líneas generales, pero particularmente el del 28 de febrero que habla del sistema educativo, donde se preservara más a la población en un momento donde la pandemia está arrasando, digamos. El GACH viene realizando una serie de advertencias y de recomendaciones de disminuir la movilidad, y en todos los casos, y desde el año pasado lo hace, dice que la escuela tiene que ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse. Bueno, en virtud de los anuncios de ayer, los gurises de Rivera, capital, hoy no tienen UTU o liceo, pero sí está todo el resto de Rivera con actividades normales. No parece ser consistente con lo que los científicos están aconsejando.
La medida se contrapone además con el dato comentado por el presidente en la conferencia de que solo el 2,5% de los contagios se da en ámbitos educativos.
Ya tenemos información del año pasado con escuelas abiertas que las escuelas y las instituciones educativas en general no son el problema en esta situación que estamos teniendo hoy. Siguen sin ser el problema, pero además en el informe del 28 de febrero que refiere al sistema educativo, lo que se recoge allí por parte del GACH es que no hay evidencia que indique que el cierre de escuelas o instituciones educativas genere menores niveles de circulación comunitaria. Entonces, en un escenario donde hay un acuerdo nacional entre gobierno, oposición, pero también sociedades médicas, academia, sindicatos de la educación, familias, de que las instituciones educativas tienen que estar abiertas y lo que hay que hacer es garantizar una presencialidad segura, las dos medidas de ayer, bueno, en el caso de Rivera cierra las clases para educación media y en el caso del país lo que hace es retirar la obligatoriedad de la asistencia, con lo cual ya sabemos del año pasado que se genera más desigualdad, los más vulnerables son los que terminan asistiendo menos a la escuela o al liceo o a la UTU, pero además en un escenario donde los docentes están haciendo el esfuerzo por tener la mayor cantidad de presencialidad en días y en horas, y por lo tanto no tienen tiempo material para mantener educación a distancia para aquellos estudiantes que sus familias opten por no enviarlos. Entonces es una situación que complejiza mucho y que afecta además de mayor manera a los más vulnerables.
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria recordó en sus redes sociales el artículo 70 de la Constitución que establece la obligatoriedad de la educación.
Yo creo que hay que ayudar al gobierno, digamos, a desatarse de este enredo, digamos, porque el camino es cortar primero lo educativo, pero además el camino es no generar una mayor inversión en aquellos lugares donde hay dificultades importantes en materia sanitaria, departamento de frontera, por ejemplo, para desdoblar algunos grupos que estén complicados, para suplir a aquellos docentes o auxiliares que sean contacto, que estén en cuarentena o que sean COVID positivo. Yo creo que vamos por un camino equivocado que termina generando más desigualdad. De eso ya hay evidencia en aprendizajes, en garantizar derechos de infancia y adolescencia, pero también en aspectos vinculados a salud mental, al relacionamiento con otros. Es decir, el repliegue del Estado en un momento de pandemia es una decisión de política pública que deja a la infancia o a los más débiles siempre en intemperie.
Luego de un año en buena posición en el combate a la pandemia en el mundo, Uruguay ahora es el país con mayor tasa de casos nuevos en América Latina.
En su mensaje, la calle Pou también anunció la reducción del aforo en el transporte interdepartamental y la suspensión del deporte amateur.
Tensión en ciernes.
Moscú rechazó las acusaciones de Joe Biden contra Rusia en relación con una injerencia en las elecciones de Estados Unidos.
La portavoz de la Cancillería, María Zaharova, dijo que el informe del país norteamericano busca justificar la tarea de sus servicios secretos.
Da la impresión de que fabrican semejantes documentos nada más para justificar su existencia y los colosales fondos asignados para su labor, afirmó.
Estados Unidos desclasificó un informe en el que acusa a Moscú de apoyar la reelección del expresidente Donald Trump.
Además, le culpa por desacreditar al mandatario electo Biden y sembrar discordia en la sociedad estadounidense.
Entre los acusados de los intentos de influir en los comicios también están Irán, el movimiento chií-libanés Hezbollah y Cuba.
Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú nunca se ha entrometido en las elecciones en Estados Unidos.
Sin embargo, consideró que esta acusación es un pretexto para plantear nuevas sanciones.
En una entrevista con la cadena ABC, Biden señaló que el presidente ruso, Vladimir Putin, pagará un precio si la presunta interferencia se confirma.
Al ser consultado sobre si cree que Putin es un asesino, el mandatario estadounidense respondió que sí.
Luego de ello, apuntó que de todas maneras las naciones pueden trabajar en temas de interés común como el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.
Procesos y garantías.
Bolivia invita a la comunidad internacional a que examine los juicios a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y a funcionarios de su gobierno.
Áñez fue detenida el sábado 13 de marzo en el marco de una investigación por conspiración para el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales.
El gobierno de Luis Arce llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a que siga de cerca estos procesos.
Sobre este tema, Sputnik conversó con el ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima.
No queremos ni pretendemos hacer de esto una cacería de brujas, como han denunciado algunos políticos opositores, y estamos interesados en que se respete el debido proceso. Por ese motivo, hemos invitado a la comunidad internacional a que haga un escrutinio público estricto de este caso. El gobierno, mi persona y el canciller hemos invitado a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a que haga una visita in loco al país. Ellos han cambiado de presidente, están en etapa de organización, nos han comprometido a considerarlo y venir al país. Hemos pedido a la relatora país, la comisionada Flavia Piovesan, que pueda visitarnos cuando ella guste. Y en la audiencia, en esa audiencia que critican tanto, estuvo el representante Michelle Bachelet, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo la Defensoría del Pueblo y estuvo transmitida la audiencia por redes sociales. Algunos medios la transmitieron por el Facebook Live. Mayor transparencia, mayor acceso a la información, no veo que podamos entregarle a la población y a las regiones.
En octubre de 2019, Evo Morales fue reelecto presidente, pero los comicios fueron criticados por la OEA y denunciados como fraudulentos por la oposición.
Áñez asumió el poder en noviembre, luego de días de violencia que desembocaron en el golpe contra el histórico líder del movimiento del socialismo, el MAS.
El contexto de la actual detención preventiva de la exmandataria y la investigación responde a las torturas y muertes en el periodo entre el 10 y el 12 de noviembre.
El ministro de Justicia y Transparencia se refirió a los acontecimientos impulsados por Áñez desde su cargo como ex senadora y su posterior toma de poder.
Los primeros casos tienen que ver con la calidad de la señora Áñez como ex senadora del país y abarcan el periodo que va entre el 10 y el 12 de noviembre. Durante ese periodo de tiempo existió en el país una situación de conflagración, de conflicto. En la ciudad de Potosí se secuestró al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, se lo torturó, se lo llevó a la plaza, se lo desnudó, se lo pretendió matar. Se quemó la casa del presidente de la Cámara de Diputados y a raíz de eso él renunció y asumió como presidente de la Cámara Susana Rivero. A raíz de estos hechos, durante todo el día se presentaron una serie de conflictos en el país que desembocaron en la renuncia del presidente Evo Morales, la renuncia del vicepresidente García Linera y la renuncia de la presidenta del Senado Adriana Salvatierra.
Lima repasó el momento de la asunción y constitucional de Áñez ante una asamblea legislativa vacía.
La señora Áñez, relación con su abogado personal de confianza, que luego fue su ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, toma la decisión política de tomar el poder en el país. Y lo hacen ante una asamblea legislativa vacía. No había nadie el momento en el que ella declara que era la presidenta del Senado. Que ante la ausencia de Adriana Salvatierra y Rubén Medina Celi, ella asumía la presidencia del Senado. Esto es irregular porque no se había permitido el ingreso de los senadores del Movimiento al Socialismo. Hay que recordar que ella viene de un partido que tiene el 4% de apoyo. Luego ella baja al Congreso, al hemiciclo, que está en el mismo edificio, en el que en nombre del Congreso convoca a los diputados y senadores, sin convocatoria en el plazo previsto por ley, sin que esté ningún diputado e impidiendo que los diputados del Movimiento al Socialismo concurran al acto. Ella dice, no está Adriana Salvatierra, no veo a Susana Rivero, no veo a nadie acá, asumo como presidenta.
El ministro indicó que es tarea del Ministerio Público ampliar denuncias sobre otros juicios contra funcionarios que impulsaron el golpe.
Estas personas serán informadas si deben declarar como testigos, aclarar su participación y tendrán todos los medios para presentar sus descargos, argumentos y defensa, afirmó.
Amenazados.
Nueva Delhi, capital de la India, es la ciudad más contaminada del mundo.
Así lo confirmó un informe de IQR, una empresa suiza especializada en análisis de la calidad del aire y protección contra contaminantes.
India en su conjunto vio los niveles de PM2.5, micropartículas dañinas para la salud, aumentar en el año pasado en comparación con 2019.
La exposición prolongada a estas micropartículas puede provocar enfermedades mortales como cáncer y problemas cardíacos.
El segundo país más poblado del mundo alberga 35 de las 50 ciudades más contaminadas del planeta, según el informe que recopiló datos de 106 países.
El país ha sido clasificado durante varios años como el quinto más contaminado del planeta, pero en 2020 trepó al tercer lugar.
Bangladesh y Pakistán lideran esta lista.
El problema persiste en India a pesar de las limitaciones por la pandemia de realizar actividades industriales y de construcción.
El primer ministro Narendra Modi instó a detener con urgencia la segunda ola de coronavirus que atraviesa la nación.
Su mensaje fue luego de que se registraran 28.903 nuevos contagios en las últimas 24 horas, el peor dato de 2021.
Desde el inicio de la pandemia, India superó las 11,4 millones de infecciones en una población total mayor a los 1.300 millones de personas. Es el tercer país con más positivos confirmados, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil.
Sin fake news.
El candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz incorporó en su campaña hacia la segunda vuelta del 11 de abril un equipo para identificar noticias falsas.
El grupo hará seguimiento de los intentos del candidato Guillermo Lasso en alianza con el gobierno para usar audios montados.
También cuidará que no haya imágenes tergiversadas o suplantación de voces para minar la credibilidad de nuestro candidato.
Así lo explicó En Órbita el asambleísta electo Fausto Jarrín, integrante del comando político de Arauz del partido Unión por la Esperanza.
Las noticias falsas contra el candidato se incrementaron luego de su triunfo de la primera vuelta del 7 de febrero, apuntó.
Inmediatamente después de eso se empieza a generar todo un esquema de campaña sucia. Aparecen apócrifos, documentos, material audiovisual, en donde pretenden, por un lado, afectar la relación de nuestro candidato Andrés Arauz con las bases y los líderes de la Revolución Ciudadana, empezando por el propio Rafael Correa, y por otro lado aparecen filtraciones de reuniones de lo más comunes que hemos tenido durante todos estos años como miembros del correísmo, pretendiendo dárseles la calidad de otras cosas, introduciendo de forma fraudulenta textos, audios en estas fotografías para tratar de generar zozobra y temor en la ciudadanía.
Dos de los ejes más utilizados contra el aspirante del correísmo es el peligro de desdolarización que conllevaría su plan económico.
Y la comparación del futuro de Ecuador, en caso de su triunfo, con la situación que se vive en Venezuela.
Las similitudes políticas se usan de forma perversa para generar miedo a través de la humillación de la situación que se vive por el bloqueo, indicó Jarrín.
Este martes 16 inició la campaña hacia la segunda vuelta del 11 de abril, mientras Yacu Pérez, del partido indigenista Pachacutic, insiste en que hubo fraude.
Según Pérez, él habría quedado en segundo lugar y no el presidenciable del movimiento Creo, Guillermo Lasso.
Dejando muy en claro mi respeto desde siempre a la lucha de los pueblos indígenas, a las organizaciones alrededor de las que nuestros hermanos de las nacionalidades y los pueblos indígenas del Ecuador han venido tratando de conseguir mejores espacios de igualdad, de justicia social. Realmente lo del candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, ha pasado de ser la demostración de la infiltración de los aparatos internacionales en los movimientos indígenas, ha pasado a ser la vergüenza, ¿no? De hasta dónde puede llegar la desesperación por acceder a los espacios de poder.
Pérez sostuvo que no reconocería al nuevo gobierno.
Representa o llegó a alcanzar un 19% de la votación nacional, muy respetable, por supuesto, pero él por sí solo como ciudadano no es nadie para reconocer o desconocer el próximo gobierno. Eso lo decide el pueblo ecuatoriano en las urnas a través de los mecanismos constitucionales. Segundo, a un ciudadano como Pérez, que abiertamente felicitaba el golpe de Estado en Bolivia, a un ciudadano como Pérez, que abiertamente, a pesar de ser parte del movimiento indígena, no tuvo ningún empacho en apoyar al candidato banquero en las elecciones anteriores, de haberse puesto del lado del gobierno en esta inconstitucional y catastrófica consulta popular que fue el inicio del fin de la institucionalidad del Ecuador, pues realmente creo que el gobierno de Andrés Arauz, específicamente al señor Pérez, poco o ningún interés tenemos de que nos reconozca o no nos reconozca. Trabajaremos de la mano de los pueblos y nacionalidades indígenas para tratar de recuperar la dignidad que ellos tanto se merecen, para tratar de devolverles los servicios públicos decentes que ya veníamos teniendo en el país, en contraposición a la precarización de absolutamente todo el sector público actual.
Escuchábamos al asambleísta electo ecuatoriano Fausto Jarrín.
Un planeta en problemas.
Los contagios de coronavirus aumentaron 10% en la última semana.
La Organización Mundial de la Salud expresó que la situación la impulsan los repuntes en América y Europa, al registrar más del 80% de los nuevos casos y decesos.
La OMS explicó que el total global de positivos de COVID-19 subió a principios de enero a casi 5 millones de infecciones semanales.
Pero a mediados de febrero la cifra bajó a alrededor de 2,5 millones.
En Europa las nuevas infecciones se incrementaron en 6%, mientras que las muertes descendieron de forma consistente.
La Agencia Sanitaria de la ONU enfatizó que los peores datos del continente se registraron en Francia, Italia y Polonia.
Este aumento coincide con la paralización temporal en más de una docena de naciones, en su mayoría europeas, de la inmunización con la vacuna desarrollada por AstraZeneca.
El motivo son los reportes que vincularían la fórmula de la farmacéutica británica con posibles coágulos sanguíneos.
Tanto la OMS como la Agencia Europea de Medicamentos sostienen que hasta el momento no hay evidencias que relacionen el fármaco con los coágulos.
Y afirman que sus beneficiarios siguen superando el riesgo que suponen los efectos secundarios.
La vacuna de Oxford AstraZeneca contra el COVID-19 ya ha sido inoculada a 11 millones de británicos.
Hasta aquí, En Órbita.
Nos pueden escuchar en vivo a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.